Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, una vez más este sábado, mañana de sábado, 14 de julio, 7:42 minutos de la mañana, y los estamos acompañando aquí en este programa de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo por el 91.2, una vez más con su programa Palabra y Cordillera. Buenos días, Javier David. Buenos días, Giovanni.
Agradado de estar una vez más en este programa, una mañana bastante agradable también para conversar.
Muy buenos días a Javier Mujica y a Javier David Ortiz, y por supuesto a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Vamos
bien
a oír el audio que gentilmente nos prepara Alberto todos los sábados, y que para el programa de hoy está particularmente interesante.
El conflicto armado entre el ejército y la policía colombiana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha subido de nivel en los últimos días, dejando civiles heridos, varios de ellos niños, uno de los cuales murió, en el departamento del Cauca, en el suroeste del país. Luego de varios ataques en la última semana, centenares de indígenas que viven en la zona llegaron a la localidad de Toribio el pasado lunes para exigir tanto al ejército y la Policía Nacional como a la guerrilla de las FARC que abandonen la zona y se imponga la paz.
Al respecto, tenemos en directo a nuestro corresponsal Álvaro Altamiranda desde Bogotá. Dime, sabemos que las acciones guerrilleras, los enfrentamientos y los bombardeos del ejército han causado en los últimos días el desplazamiento forzoso de más de 2.800 indígenas y mestizos, quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.
No, de problema en la zona de Tartucos, ¿no? Es que no tienen un objetivo controlado. Entonces, dentro de marca de derecho internacional, específicamente derecho internacional humanitario, hay un problema con ese tipo de armamentos, porque no tienen un objetivo claro y se puede afectar en una manera indiscriminada la población.
Que de pronto miremos la población civil, que hay mucho caserío, entonces que no lo hagan por ese mismo motivo, que miremos la situación, que dialoguemos, que con esa es la manera que yo creo que vamos a llegar a alguna parte.
Estamos asustados, la situación, están tirando mucho con los tatucos. Estamos asustados. Sí, también estamos asustados. Están los niños. Mano, los niños no aguantan la explosión, entonces estamos asustados, mano, acá.
Escuchábamos el audio de la semana, fragmentos de noticias de cadenas internacionales, Hispan TV, 90 Minutos Noticias y México Explorer Television, sobre el tema que vamos a tratar hoy. Ha sido un tema no solamente de la semana, sino en los últimos años, inclusive décadas en Colombia, la situación del conflicto en el Cauca, como la han denominado algunos para esta oportunidad, la República Independiente del Cauca.
Aparte del, por ser noticias, fragmentos de noticias internacionales de los charrasquillos de pronunciación de la geografía colombiana, yo creo que también denota que hasta ahora nosotros mismos acá en la casa no nos hemos percatado de qué puede estar pasando con este departamento y con esta región del país que ha venido sucediendo durante mucho tiempo hechos que demarcan o que son una república independiente o por el contrario, o que también sea lo mismo, que es que allá el Estado no existe, que es un ejemplo claro de que es un Estado fallido.
Yo creo que no es que no conozcan del todo lo que está pasando, Javier David, porque las noticias han sido persistentes durante prácticamente la digámoslo, por no decir tan lejos, la última década. Yo creo que muchísimos colombianos, o una gran mayoría, han escuchado a, o saben dónde queda Toribío, Corinto, Caloto, Jambaló, Santander de Chilichao, Miranda, o toda esta zona del Cauca, que ha vivido en un escenario de guerra durante muchísimos años, ha sido una derrota, por decirlo así, del Estado sobre este territorio. Lo que de pronto no conocemos muchos, me incluyo también en eso, es de pronto la profundidad o la razón por la cual este territorio de alguna forma se resiste o ha sido una guerra perdida del Estado para derrotar a la guerrilla. Se hace inconcebible que después de una movilización militar como la que ocurre en esta zona, prácticamente el 10% de nuestras fuerzas militares se encuentran acantonadas en esta zona de la geografía del país, la guerrilla sigue actuando. Pues lamentable, lógicamente, porque las mayores acciones, la mayor cantidad de víctimas caen del lado de los civiles, su población indígena se encuentra pues en medio prácticamente de dos fuegos y sus acciones de la última semana son una acción desesperada ante la imposibilidad de poder continuar con su vida normal, que es lo que quieren, vivir en paz.
Esta semana, Javier, Antonio Navarro ofreció lo que puede ser una respuesta a la pregunta que usted formula. Y refiriéndose al conflicto que se vive en el Cauca desde hace ni siquiera 10 años, sino hace 50 siglos. Años desde la misma fundación de las FARC, explicaba que quizá en el Cauca es un lugar en donde más bases sociales tiene la población y quizá esa sea la razón por la que el conflicto o por la que le cuesta tanto al Estado derrotar a la subversión. Más o menos decía Navarro que debido a la existencia de ese tipo de bases sociales y de estructura social, había un espacio que podía servir como caldo de cultivo para la existencia de subversión, entiéndase FARC, entiéndase o cualquier otro tipo de ejército que se declare en abierta oposición al Estado. La segunda respuesta pues es quizá la más fácil de deducir, y es que las condiciones geográficas del Cauca son distintas a las que pueden ofrecer cualquier otro departamento del país. La geografía, como puede verse en los medios de comunicación, pues es totalmente viable para la existencia de grupos guerrilleros. No permite las incursiones aéreas del todo, no las permite, que son quizá las que mayor éxito le brindan a las fuerzas militares. Entonces, ese conflicto pues quizá sí tiene una explicación, por lo menos geográfica, de que haya perdurado tanto en el Cauca. Más allá de mencionar que el intento de presencia del Estado ha sido fallido todo el tiempo, que recordar que el comandante de las FARC en esta zona es el sargento Pascuas, miembro fundador de las FARC. Entonces, desde su establecimiento en esta zona sí se ha encargado de fundar lo que podríamos llamar una república independiente, y no es exagerado mencionar que es una república independiente en la medida en que, si se analiza con claridad, pues definitivamente en lo que atañe al Cauca puede declararse a las FARC como un ejército totalmente beligerante. Controla la zona, administra justicia, soluciona los problemas, en fin, y otra serie de circunstancias que definitivamente muestran que el Estado, que el presidente del Cauca no es Juan Manuel Santos, sino que hay otro tipo de gobierno en esa zona.
Y en este conflicto se pueden ver de manera particular los múltiples componentes de un conflicto. Está por la mediatización y pues, por los hechos que son claros, el evidente primer componente, que es el armado. Hay una disputa entre dos grupos, el constitucional, el legal y la insurgencia de las FARC, pero también se encuentra la formación política de la gente, es las personas que han ido allá, aparte de lo que uno alcanza a leer, algunos testimonios de gente que ha estado en esos lugares, sabe que hablar con una ama de casa, con un vendedor ambulante, con un funcionario público, cualquier persona en el Cauca tiene un discurso que recrea una realidad conceptual y política distinta, por ejemplo, a la que nos corresponde a nuestras conversaciones, a nuestro discurso.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana,
israelitas de América Latina,
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez de Costa.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Pero también es que el Estado, como proveedor de bienestar, es totalmente ausente, y cuando ha llegado es para ahondar en la problemática. Esos tres han nombrado, pero también hay otros dos que se suman a esta situación compleja. Es el tema del narcotráfico, que por ahí también, por esas montañas se ha creado todo un corredor de producción y de transformación y comercialización de narcóticos, y pues el poder que esa hegemonía, que el que pretenda tener esa hegemonía, pues es fuertísimo. Y la otra es una presencia histórica que va de estos 50 años de la FARC hacia atrás, y es las comunidades indígenas, los legítimos poseedores, los que han habitado este territorio por muchos lustros, pues que también, digamos, dentro de la población civil tienen una importante presencia, porque son tal vez los que con mayor certeza están exigiendo que ese territorio que es de ellos sea respetado por todos estos otros múltiples actores que solamente hacen daño a la gente, a las relaciones sociales que allá se están construyendo.
Javier David, cuando hablaba, Giovanni, cuando hablaba de la base social, yo no sé o no alcanzaría de pronto a comprender completamente cuál es la posición imparcial de alguna manera de estos pueblos indígenas. Es entendible porque de alguna forma, aunque los chucureños no vivimos una escala de violencia como la que están viviendo estos territorios, de alguna forma, si ahondamos un poco en nuestra historia y hacemos el balance, podemos decir que por lo menos para el caso nuestro, de alguna forma fuimos permisivos con este tipo de actores violentos. En algún momento de nuestra historia reciente, la población civil sabía quiénes eran los miembros de las fuerzas irregulares, dónde se quedaban, dónde vivían, andaban por nuestras calles. De alguna forma también era de pronto el miedo, porque no había una confianza en los estamentos del Estado, en este caso pues las fuerzas militares. Pero la posición valedera y valiente de esta sociedad o de esta comunidad, de alguna forma a veces deja mucho que pensar cuando en una zona completamente militarizada se le siguen poniendo artefactos explosivos a las espaldas de los mismos policías. Comentaba una noticia de que horas antes de que aterrizara el helicóptero del presidente Santos, en una cancha completamente militarizada, hallaron, ¿sí?, un artefacto explosivo artesanal. Lo que quiere decir que, lógicamente, lo que tenemos allá, más que toda esa connotación histórica que es valedera, aparte de eso, un colonialismo que no se ha acabado del todo en el Cauca, unas élites que siguen dominando, una pobreza lógicamente extrema y todo ese caldo de cultivo para la perpetuación de la violencia, pero que de alguna manera es indiscutible que hay una permisividad de la población civil por miedo, digámoslo por miedo, porque así de alguna forma lo vivimos acá, de manera personal. Pero son ellos quienes terminan inicialmente sabiendo, por ejemplo, cuándo va a haber un ataque, lo que quiere decir que indiscutiblemente la población civil está involucrada con uno de los dos actores. Entonces, es una situación compleja, pero eso se está viviendo. Eso no es una falacia de alguna manera solamente de respuesta de las fuerzas militares, eso es evidente. Lo que sí es que se puede decir, bueno, sabrán algunos completamente comprometidos con esa causa insurgente que es completamente absurda, quienes están llevando del bulto, al fin y al cabo, es la misma población civil a quienes ellos mismos están atacando. Entonces, pues, queda una situación compleja. No sé quién va a poder solucionarla del todo. Todos los presidentes históricamente de hace décadas han actuado sobre esta zona. Lógicamente hay que llegar no solamente con pañitos de agua tibia, sino prácticamente algunos lo anuncian como un plan para sacar al Cauca de la pobreza y quitarle ese caldo de cultivo histórico a la violencia guerrillera, que sería la única manera de poder acabar, o por lo menos aislar un poco más este conflicto.
Yo creo que la población civil allá básicamente lo que ha sido es afectada, es que son, ustedes lo han dicho, muchos años aguantando el rigor de la confrontación armada de las partes, pero también del Estado que no hace presencia.
Digamos que hace presencia en lo militar,
sí,
porque los militares son parte del Estado, ¿sí? Pasa es que ha fracasado la estrategia del Estado.
Lo que decía en mi primera intervención, no hace presencia, y cuando hace, lo hace de manera inadecuada. Pero, por ejemplo, por un lado los indígenas le están proponiendo al país que ellos, con la autonomía que tienen sobre su territorio, serían capaces de quitar a la guerrilla y al ejército, pero es que eso parece inconcebible y casi una herejía, pero es que ellos tienen la capacidad de discernir de lo que se trata el conflicto armado, y que el Estado, cuando llega, venga impostado de fuerza militar, hace una flaca ayuda. Pero por otro lado, la sociedad civil en general, no solamente la que es indígena. Yo creo que no podríamos decir que se familiarizan con la guerrilla o que tienen una relación de connivencia con estas fuerzas armadas. A mí me parece que es gente que, por la misma formación política, tienen un estatus conceptual y comportamental de beligerancia. Si se quiere, entonces sí se puede decir que son políticamente de izquierda o no sé cómo, de beligerancia, porque están cansados de recibir tantas incomprensiones del Estado durante tantos años. Pero no, por ejemplo, aquí en estas montañas, que después de la pacificación paramilitar hay uno conversa con mucha gente y tienen unas mentalidades propias de un pensamiento político de derecha. Uno, digamos, no podría decir que estos habitantes de estas zonas son paramilitares o que son proclives a eso. Pues, digamos, el tema es que la población civil debería estar ajena a identificaciones armadas. La guerrilla ya ha hecho daño, mucho daño, pero el Estado no ha llegado de la manera que debe, y entonces la gente tiene de manera legítima toda la posibilidad de discutir, de generar diferencias con ellos. El mismo discurso del presidente esta semana era bastante llamativo, porque mientras hablaba, la gente, al principio algunos lo abucheaban, pero básicamente lo que se veía en las cámaras, que no ponchaban solamente al presidente sino al público, era de indiferencia. Sonaba hueco o sordo el discurso que el presidente estaba echándose allá en este municipio.
Al otro lado de la cordillera.
Hola, muy buenos días. Noticias, pues, de esta semana en Francia. Comenzamos, pues, en primer lugar con una noticia económica. específicamente del mundo de la industria automovilística, porque el grupo Peugeot Citroën, que es pues uno de los constructores de automóviles más grandes de Europa, anunció la supresión de cerca de 8.000 empleos, lo que pues ha generado un gran impacto en toda la comunidad, en todos los medios, en los medios políticos, en los medios sindicales, porque es pues un golpe fuerte el hecho de suprimir 8.000 empleos. Aún pues en estos días vamos a seguir escuchando pues en toda Francia las noticias sobre el impacto pues de esta supresión de puestos de trabajo, que evidentemente es muy fuerte pues cuando hablamos también de una economía en Francia bastante fragilizada. De otra parte, pues otra noticia tiene que ver con el hecho de haberse hecho públicas algunas grabaciones de los registros de la conversación que tuvieron los cuerpos de seguridad francesa con el joven que había cometido una serie de asesinatos en Francia, de asesinatos de militares, y también en un colegio donde había asesinado a unos niños de origen pues judío. Se hicieron pues públicas estas grabaciones y también generó mucho malestar pues sobre todo entre las familias, porque pues, al parecer pues se había violado la reserva del sumario. Así que también hubo mucha discusión sobre si se deben hacer o no públicos ciertos detalles de lo que fue la conversación que tuvo en el momento pues antes de que fuera dado de baja pues por la intervención de las fuerzas especiales, si es o no correcto pues sacar a la luz pública ese tipo de conversaciones. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Hola, buenos días. Noticias de España. Como ya les he comentado en otra oportunidad, los planes de recorte y austeridad que tiene el gobierno del presidente Mariano Rajoy, pues bueno, esta semana ha anunciado el presidente que sube el IVA, recorta las prestaciones por desempleo, lo que aquí llaman paro, y les quita la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios públicos. A todo esto, con las molestias y con la indignación general de los ciudadanos y los funcionarios, porque ya están tocando absolutamente todos los sectores económicos y trabajadores del país, también anuncia que no van a ser los únicos y que el país tiene que estar preparado para enfrentarse a muchísimos más recortes y a muchísimos más planes de austeridad, según visto por el presidente y por su grupo político. Es la única forma que ellos encuentran de que España empiece a repuntar de la crisis en que se encuentra inmersa. Esta es la noticia de esta semana para Palabra y Cordillera desde la isla de Palma de Mallorca en el mar Mediterráneo. Estuvo con ustedes César Ortiz. Buen día, feliz fin de semana.
Esta semana escuchábamos desde el otro lado de la cordillera pues a los habituales reporteros, a Dani Josué Cruz y César Ortiz. Dani nos contaba pues la salida al aire, al conocimiento público de unas conversaciones que tienen que ver con los organismos de seguridad en Francia, y aparte ambos tenían casi la misma noticia, y es la caída en la que sigue las economías europeas y los recortes que se le hacen pues a la clase obrera y a la ciudadanía, tanto en Francia como en España. Entonces, un saludo a ambos, que también, como nos explica Alberto, casualmente reportan desde dos islas, una en el Mediterráneo y la otra en el Océano Índico, para acá, para el país chucureño.
Me parece pertinente aclarar que la base social de la que se habla existe en el departamento del Cauca, pues no necesariamente consiste en la urgencia de cohonestar los grupos subversivos. Sencillamente esa base social pues tiene que ver en un movimiento indígena organizado con una concepción política clara y pues por lo menos con un objetivo bastante pensado, cuál es la necesidad de hacer respetar los convenios, los pactos que se han suscrito desde hace muchos años con el Estado y que han sido incumplidos. Entonces, de alguna manera los indígenas sí tendrían motivos para declararse inconformes con el Estado. Hay varios asuntos que desde hace muchos años se vienen negociando, pero a los cuales no se les ha dado cumplimiento. Entonces, creo yo que no es del todo positivo que siempre que se hable de base social se asocie con el movimiento guerrillero o con la necesidad de conectarlo. Ahora bien, en lo que respecta a la posición de la Guardia Indígena, me parece que Javier David lo ha sabido sintetizar. La propuesta que ellos hacen es en términos de autonomía, que se les respete la autonomía territorial que el mismo gobierno les ha dado y que ellos se encargan de solucionar la presencia, por lo menos militar, del ejército y de la guerrilla. Pues, en términos de soberanía, creo que no sería del todo viable, pero tampoco no puede descartarse ello. Estos días hemos visto cómo abiertamente se han opuesto a la presencia del ejército, cómo han solicitado que el ejército se marche. Estoy seguro que también han solicitado la salida de los grupos guerrilleros. Desafortunadamente los indígenas, desafortunadamente para ellos, ¿no?, tienen bastones en lugar de fusiles. Creo que si la cosa fuera distinta, no sé.
O si, pero, la cosa fuera distinta, entonces ya no tendría ninguna connotación de tipo civil.
No podría ser distinta. Sí.
Eso, no podría ser de ninguna manera distinta, Giovanni. Lo otro es que...
No es que añore que fuera distinta, es solo que digo que en vista de que es como tienen los bastones, entonces la guerrilla los ha matado, la derecha colombiana los ha matado, el Estado les ha causado daño. Entonces a mí me parece que hablar de cohonestación del conflicto armado, pues es algo injusto con esos indígenas, que lo único que han puesto son los muertos.
A ver, no sé si alcanzaría el término para decir de cohonestar, pero de alguna manera se han visto involucrados con una de las partes, Giovanni. Eso no, o sea, lo digo porque aquí lo vivimos también, y aquí de alguna manera fuimos responsables con parte de ese conflicto que vivimos.
Sí, pero es
tal
distinto.
Vez por miedo, por eso lo dije, tal vez por miedo, y lógicamente están en, usted lo ha dicho, con quienes tienen los fusiles y las armas, y pues el miedo a la muerte está en cada uno de nosotros.
Por eso,
Pero de alguna forma, Javier, de alguna forma eso trascendió en nuestro territorio. Yo creo que para bien, con la situación que estamos viviendo en este momento, porque después de alguna forma hubo una mucha más cercanía con la institucionalidad. Yo creo que ahorita en este momento, así muchas de las posiciones de las personas de esa comunidad vayan mucho más hacia el espectro de la derecha, por ese juego reciente de la lucha contra el terrorismo del gobierno anterior, que algunos apoyamos, la gente no quiere más violencia. Yo pienso que en estos momentos que llegue algún grupo irregular de derecha o de izquierda a enquistarse en las montañas de esta tierra chucureña, la gente lo va a denunciar con las autoridades que toca. Aquí la gente no quiere que vengan actores armados ni de derecha ni de izquierda. Lógicamente ya hay otro tipo de connotaciones, de pronto mucho más históricas, no solamente de décadas, sino de siglos, por el abandono de la tierra, por la pobreza que está viviendo, etcétera. Pero de alguna forma muchas cosas han sucedido para ellos como víctimas, por un poco de permisividad con una de las partes. Lógicamente, quienes mantienen el control del territorio, no se puede decir que es el Estado.
Bueno,
es la guerrilla. Pero ya esa guerrilla, ya en esa zona, ha perdido total autoridad, como la ha perdido en el resto del país, porque lo que quiere aprovechar es el corredor estratégico para la utilización de la salida de su producto estrella, que es la cocaína. Ya ahí no se puede hablar que la guerrilla ya históricamente tiene una base social por su discurso de opresión. Allá completamente se ha perdido. Lo único que quiere la guerrilla es dominar esa zona de salida hacia el Pacífico para poder sacar su cocaína, o negociarla con los rastrojos, negociarla con las águilas negras. Entonces, ese es un discurso mucho más hondo de que decir que históricamente siempre han estado apoyando o luchando por los derechos de una población que al fin y al cabo ha sido siempre
nuevamente víctimas. Nuevamente usted está encasillando la base social con la subversión, y no es mi aclaración es tendiente a eso. No se puede asociar, cuando uno habla de base social, a subversión. Yo lo que le quiero manifestar a usted, Javier, y a todos los oyentes, es que hay sobrados motivos para que estos indígenas hagan valer su autonomía, ¿verdad? Pero también hay sobrados motivos para que, por lo menos en algunos aspectos políticos, en lo que fue la intención primigenia de esa lucha armada, que yo estoy de acuerdo con usted en eso, se ha perdido totalmente, puedan confluir ideológicamente los indígenas y este grupo militar, aun cuando ya no cede esa posición. Ahora, usted menciona algo, quien ejerce control territorial no es el Estado colombiano allá. Quien ejerce control militar tampoco es el Estado colombiano. No es un conflicto de hace 2 meses, es un conflicto que tiene décadas. Yo hace muchos años vengo oyendo sobre las masacres que se presentan en los municipios del Cauca. Y eso también explica un poco la posición actual de la población civil. Es que el Estado allá es otro. El Estado allá es otro. Usted no puede señalar, es que hay unos que están apoyando una causa inútil, porque quizás sí es inútil esa causa, ¿verdad? O quizás ya no tiene ningún sentido. Pero históricamente, esa causa inútil es la que ha gobernado ese territorio.
Y en la hegemonía guerrillera de estas montañas y de las montañas del Cauca, la población simplemente es la que está ahí, que como es hegemonía son los que mandan y tienen el poder. Aquí tal vez la población tenía miedo, allá tal vez tiene una formación política, pero de ninguna manera pueden decirse que todos los chucureños éramos guerrilleros o que los caucanos son guerrilleros. Y es que tal vez cuando Javier de manera insistente dice que la población civil es permisiva con eso, está pasando el límite de insinuar siquiera a hacer una denuncia. Está afirmando que hay una relación directa entre la insurgencia de las FARC y la población civil en el Cauca, y es delicado. Si no es parcializada, al menos tiene harto componente de desconocimiento de los factores que comportan este conflicto allá. Digamos, en últimas también es injusto o no compensa un poco la discusión que al final nosotros acá terminemos diciendo que todo esto que está pasando allá, en resumen, es porque la población civil lo permite, cuando son tantos actores mucho más poderosos que la misma intención de la gente la que está haciendo que allá el Estado Social de Derecho sea una broma.
Bueno, para refrescar, yo creo que este tema que no quisiéramos tocar, pero inevitablemente hay que tratar, vamos a escuchar la primera canción que nos envía nuestro amigo Alberto desde Bogotá. Nos comenta que es un breve recorrido por la historia musical contemporánea y vamos a escuchar en esta oportunidad la primera de 3 canciones que se encontraban en la cúspide de las listas musicales el 14 de julio en diferentes épocas. Primero, la canción que vamos a oír, Apóyate en mí, de Bill Withers, cantante nacido en 1938 en el estado de Virginia Occidental. Esta canción ocupó el número 1 de la lista 4 décadas atrás, en el mes de julio de If I have
need somebody to lean on.
Lean on me
when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother.
Bueno, en esta segunda parte de nuestro programa, creo que cuando conocemos un poco más las connotaciones históricas de este conflicto, debemos pues tratar de ahondar en para dónde va y qué posibilidades de solución van a estar en manos del gobierno como tal para tratar de apagar este incendio y que no se quede simplemente en eso, como lo han hecho los otros, simplemente un paliativo para una difusión mediática de este histórico conflicto en esta zona de Colombia. Creo que Santos le llega a esto en su peor momento de popularidad, va a seguir descendiendo en las encuestas y dependiendo de las decisiones que tome, esperemos que sean las mejores o las que pueda tomar. Definitivamente creo que desmilitarizar, así él lo quisiera, no lo va a hacer. Pienso que tanto política como constitucionalmente, ya lo decía Giovanni, un mayor alto conocedor de la situación jurídica de nuestro país.
Estamos
mucho más que nosotros.
Estamos pensando seriamente adherir al movimiento de centro-derecha.
Es más, esto es, como dicen, un bocato de cardenales para este impulso de esta nueva causa política de la extrema derecha que se está localizando en el centro. Y es una vez más donde esa tesis que compartimos mucho de que la única que no quiere la paz en Colombia, o uno de los únicos que no le sirve la paz en Colombia, es definitivamente la guerrilla de las FARC.
A mí me parece que este conflicto del Cauca está lejano de solucionar, que todos los que pudieran hacer algo por solivianar la situación esta semana hicieron fue un papelón. Principal de todos, el presidente de los colombianos, un discurso inocuo, cargado de arandelas que no tienen nada que ver, volviendo a prometer acueductos, haciendo bromas también con el tema de que es hincha de Santa Fe y el Pasto, cosas que no tenían nada que ver con eso, y desesperado porque también utilizaba una entonación alta para tratar de hacer fuerza. Por un lado, el presidente, o en representación del gobierno, pero también las FARC no ayudan, siguen involucrando en su actividad guerrillera acciones que atentan contra la población civil. El tema del narcotráfico, ya como fuente de financiación, deslegitima harto su accionar. Y la clase política del Cauca, que en algo la mencionó Javier Mujica al principio, y es que está arraigada, concentrada una tradición de poder en muy pocas familias allá. De Popayán son la mayor cantidad de presidentes que ha tenido la República de Colombia. Entonces ellos también no están interesados en dejar esa herencia de poder. Y en esa situación vuelvo y ubico a la población civil, muy lejana a ser un actor del armado, a un actor armado. Los que quedan en medio de estos tres monstruos que hacen y deshacen, y la gente sencillamente es la que habita, la que vive, la que permanece en el territorio al vaivén de que fuerzas variables independientes a su voluntad determinen lo que pasa en ese territorio. Entonces todo está dado para que en 10 años alguien haga programas similares a estos, al tema de qué pasa en el Cauca, si es una república independiente, si el Estado falló allá.
Mire, yo pienso que lo que va a suceder ahora en el Cauca es que, pues creo que los ataques a las poblaciones van a disminuir porque el gobierno nacional ya anunció la creación de más batallones y el desplazamiento de más batallones. Entonces creo que se va a incrementar la sensación de seguridad a partir de el mismo aumento del pie de fuerza en cada uno de estos pueblos, lo que inevitablemente pues conducirá al repliegue de cualquier actor armado. En ese orden de ideas será como un cese de hostilidades basado en el aumento del pie de fuerza y con la tendencia a satisfacer los intereses mediáticos, que ya no tendrán una noticia o dos noticias o tres al día respecto de estos ataques. Pero precisamente por cuanto lo único que va a hacer el Estado es aumentar el pie de fuerza, dentro de algunos años seguiremos hablando del conflicto del Cauca.
Sí, desafortunadamente pues Giovanni y Javier David pues han reflejado innegablemente el curso que van a tomar muy posiblemente estas soluciones que históricamente, así como el mismo conflicto, han sido solamente paliativas. Esperemos que esa inversión, leía yo aproximadamente en cifras del mismo presidente, era aproximadamente de 500 mil millones de pesos, se reflejen, se puedan reflejar, esperemos, o sea, no lo critiquemos como ahorita decía Javier David, es que el discurso llegó prometiendo, pues todos
vamos a
de alguna manera tienen que prometer, esperemos que lo puedan cumplir, démosle por lo menos un tiempo de plazo para que lo pueda hacer.
Programa de Desarrollo y Paz del Cauca.
Pues no sé, si esperemos que si lo hacen, pues aprendan de la fallida experiencia de...
¿Cuál fallida, no?
Para mí de pronto un poco fallida, se debió utilizar mejor todos esos recursos. Eso sería tema para otra ocasión. Pero esperemos que esa inversión definitivamente llegue. Es un pueblo que lo necesita, es un pueblo que, como dicen los datos de sus 42 municipios, 30 tienen más del 50% de su población con necesidades básicas insatisfechas, y después del Chocó es la población más pobre de Colombia. Entonces es la oportunidad de que el gobierno Santos... En estos momentos son promesas, pero esperemos que pueda engranar estas promesas y hacerlas viables en el mediano plazo para poderle quitar gasolina a este conflicto. Y lo que decía Giovanni, la disminución de los ataques armados en vista de la respuesta militar que va a tener el Estado, pues lógicamente se convierte en el círculo vicioso de que la solución, por lo menos en esta zona y dándole argumentos a otros actores del espectro político nacional, pues la solución en estas zonas van a seguir siendo militares y armadas, desafortunadamente.
Y el efecto colateral que esto causa en el poder central, y es que nada más bueno para el nuevo partido político del que ustedes hablaban hace 8 días que esta situación. Entonces, sea... el exministro Zuluaga, Noemí Sanín, Marta Lucía Ramírez, cualquiera al que el expresidente Uribe le haga el guiño, la empieza a tener más fácil, porque pareciera que se necesita una fuerza de ese estilo en la política.
Pues todos esos oportunistas pues están esperando que el gobierno como tal fracase en todas sus políticas para de alguna manera tener discurso para enfrentar aquel que en otra época fue el heredero de sus votos.
Habrá que esperar si Juan Manuel Santos, durante su segundo cuatrenio de gobierno, pues logra solucionar el problema del Cauca.
Ah, bueno, ya está.
Esperemos, tengamos fe.
Hay otra situación, una variable externa que no sé si es mera casualidad, y es la internacional, que precisamente en el mismo día en el que estaban sucediendo estas cosas en el Cauca, que el presidente estaba allá, Colombia estaba presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y básicamente el discurso era acerca de cómo hacer Colombia para que se buscara la paz en diferentes lugares del mundo, pues
irónico,
distintos,
¿no?,
en el Cauca.
Pues suena irónico que estemos liderando la solución a los conflictos.
Claro, es un líder de América Latina.
En Siria, por ejemplo, cuando no hemos podido solucionar los nuestros. Pero bueno, esa es la
realpolítica. Vamos con nuestra segunda canción, Javier.
Sí, el segundo tema que nos envía nuestro amigo Alberto, La Desnudista, de David Rose, quien nació en el estado de California en 1910, pianista y compositor y cantante, además reconocido también por componer temas para programas de televisión. Y con esta canción, La Desnudista, Rose alcanzó el número uno en las listas en julio de 1962.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bueno, esta semana vi una noticia que es viejísima y pues que salió en una revista, la revista Dinero, Giovanni.
Reencauchada.
De hace más o menos un mes. Sí, pues, la traigo a colación porque me llama a veces la atención que hay noticias que yo desconozco o que no les había dado la importancia. Es un artículo que saca la revista Dinero de la semana del 22 de junio sobre Jorge Enrique Mesa. Este señor es el presidente de la firma Proviservicios, la que administra el servicio de gas en este municipio, pero en muchos otros del departamento, en varios de otros departamentos, y según la revista están próximos a internacionalizar su portafolio de servicios. Pues básicamente la sorpresa es que para mí era una empresa más o menos que había hecho un trabajo, y especialmente su presidente, pues un señor más bien de bajo perfil. Tengo ahorita otra descripción, puede ser censurada como descarzurriado, desguarambilado, que iba a los consejos a discutir sobre las polémicas que provocaba la administración del servicio del gas. Aquí fueron 100,000 pesos que le estaban cobrando a la comunidad, lo que generó la reacción de la veedora Elizabeth Mora en ese momento. Pues ese señor colorido, que es una expresión más precisa, resulta que es el zar del gas en Colombia, que ha multiplicado por mucho, por 15, por 20, su fortuna y se ha convertido en el que a través del tema del gas, según esta revista, le ha sacado al Estado una tajada importante, todas legales, pero manipuladas al parecer por su poder político, que ha estado radicado en el grupo de la gobernación que dirigía el coronel Hugo Aguilar, y todos los alcaldes y consejos de esa época en el departamento. Todo ese poder político hizo que obtuviera concesiones de hasta 20 años para administrar el recurso del gas, que recibiera plata de la nación, del departamento y de los municipios, que se enriqueciera y que hoy día esté pretendiendo el señor Mesa, Jorge Enrique Mesa, llegar al Senado de la República.
Mi noticia de la semana, amables oyentes, es una noticia que pareciera calcada de otras, como las muchas que suceden en nuestro país, y es un nuevo golpe a la legitimidad del sistema político y electoral de nuestro país. Es la destitución que hace el Consejo de Estado del gobernador del Chocó por sus ya advertidas inhabilidades que tenía gracias a una condena previa. No atendió estos llamados para retirarse de la contienda y lógicamente deja nuevamente a un departamento con ese igual caldo de cultivo del que hablábamos, inmerso en la pobreza y en la corrupción, nuevamente en una interinidad. Hay una segunda instancia, pero yo creo que muy posiblemente el Chocó, que es un departamento fallido, va a quedar acéfalo de dirección y nuevamente unas elecciones atípicas en esta región del país.
Una cosa curiosa de ese caso es que él fue condenado por peculado, ¿no? Y parte de las cosas llamativas que pasan en el país es que hoy día ese delito no existe. Entonces ahí estaba un poco radicada su postura política de haber intentado volver a ser gobernador, y es que en su momento lo habían condenado por algo legítimo, que era desviar recursos de un rubro para la educación, y pues que ahora que ya no existe esa actividad como delito, iba a poder hacer un buen uso de los recursos públicos en el Chocó.
Peculado por aplicación oficial diferente se llama.
¿Es el delito que ya no existe?
Ya no existe, porque me parece a mí que sabiamente se consideró que siempre y cuando los recursos se inviertan efectivamente, no se dilapiden, pues es un factor de gobernabilidad y precisamente de destreza del gobernante saberlos invertir. Es más o menos lo que se hacía con las regalías, que solo podrían invertirse en determinadas cosas. Si un gobernante, por bien que las invirtiera, lo hacía en otro asunto, pues era condenado. Eso me parece a mí que sí fue una sabia decisión.
La aclaración de nuestro experto en derecho, Giovanni.
Pero no, aún existe el delito, aún existe el tipo penal.
Bueno, entonces vamos a explicar la tercera canción, y pues de entrada yo despido el programa. Que tengan un buen resto de fin de semana. Una salutación a todos los que nos escuchan.
Bueno, los esperamos el próximo sábado en esta misma dial, su 91.2 San Vicente Estéreo. Y la tercera canción que nos envía nuestro amigo Alberto, la cantante conocida como la novia de las Fuerzas Armadas, pues durante la Segunda Guerra Mundial conducía un programa radial en el cual transmitía mensajes de aliento al ejército británico. Vera Lynn, nacida en Londres en 1917, dominó la radio angloparlante en julio de 1952 con la canción Hasta luego, amor.
Love. like this again. Don't let the tears